Viene, gorillo, saquen los refrigerios, saquen las papitas, que caiga el confeti y que salgan los fuegos artificiales. La partida podcast acaba de comenzar, el mejor podcast futbolero de Puerto Rico. Lo sé yo, lo sabes tú y el pueblo de Puerto Rico lo sabe. Este que le habla es Mr. Precio Javier López. Obviamente en los colores del más grande de Inglaterra, el Manchester United. Y conmigo en esta noche tan especial me acompaña nadie más y nadie menos que la estrella de este podcast, el hombre que hace brillar este podcast junto a las demás bellas constelaciones que nos acompañan en los cielos de Puerto Rico en esta noche. ¡Kidani de Jesús! ¡Kidani!
Papi,
¿qué es la que hay?
We are back.
We are back.
We are... Soplamos hasta la lluvia para que no hubiese lluvia esta semana.
We ain't back because the flow was never gone,
¿viste?
Baby.
Ahí está. Ah, entonces para toda esa gente.
Ahí está.
Que me estaban faltando el respeto.
Ahí está.
En el Discord.
Ahí está.
Mírame bien. Estoy aquí con la camiseta más grande del planeta.
Eso es así.
Y no importa lo que ustedes digan porque es mi opinión.
Ahí está. Ahí
pero bienvenidos una vez más a otro episodio de La Partida Podcast.
Ahí está. Oye, le queremos mandar un saludito a Héctor Irizarri, a Mr. Lato. No se encuentra con nosotros, está malito de salud. Pronta recuperación al señor Dato, que yo
me
sé
enteré,
que...
Me enteré qué es lo que tiene.
¿Qué es lo que tiene?
Sí, es culpa del Madrid.
¡Oh!
Lo tienen sufriendo.
Lo tienen sufriendo.
Ya le afectó, físicamente.
Y la cuestión es que venimos hablando del Madrid hoy.
¿Venimos hablando del Madrid?
Venimos hablando del Madrid. Pero antes de comenzar este podcast y empezar con los temas, tenemos que enviar obviamente el saludo vitalicio a la gente de Print Store PR.
Hoy no hay acto de magia.
Hoy no hay acto de magia, pero oye, la gente de Print Store PR siempre nos acompaña con nuestras jerseys oficiales de La Partida Podcast. Tenemos la versión home, la versión away y la versión anticensura de la agenda contra La Partida. Vayan a Print Store PR, denle like y follow en Facebook e Instagram. Comuníquese con Enrique Fernández para que él los ponga al día con la indumentaria de La Partida Podcast. Oye, un saludo al Come también, que te los controles. Come, hace tiempo que no te veo. ¿Qué es la que hay?
Mano, tranquilidad, tú sabes, aquí en este circo llamado
Vida,
estudio, tú sabes, la tecnología dándome lata, pasándola cabrón.
No, pasándola a chuchupan, como sí. debe ser. Oye, la semana pasada las inclemencias del tiempo no nos permitieron estar aquí presentes para llevarle a ustedes la información al día de lo que está pasando en el mundo del fútbol, pero estamos de regreso hoy, así que vamos a arrancar.
Y hay mucho por qué contar.
Hay mucho que contar, eso es así, el fútbol no para. Así que vamos a arrancar. Oye, la orejona está aquí presente, ponchamela aquí.
Ya tú sabes lo que significa eso.
Eso significa solamente una cosa, eso significa que la Champions arrancó.
It's back.
Los octavos de final comenzaron hoy martes y qué manera de arrancar.
Qué manera de empezar.
Qué manera de arrancar. El Manchester City enfrentando al Copenhague, al poderosísimo Copenhague de Dinamarca, y el Real Madrid enfrentando al RB Leipzig de Alemania. Obviamente, como hemos dicho, semana tras semana, City es el equipo más aburrido en la historia del fútbol. Spoiler alert, siempre van a ganar y Erling Haaland va a anotar. Haaland no anotó hoy, pero City terminó ganando como quiera, 3-1. Kidani, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden le dan la victoria al City sobre Copenhague en Dinamarca.
¿Qué yo se creo puede que decir? Ya a este punto no... I mean, no quiero faltarle respeto al Copenhague, pero... No es rival para el City.
¿Sabes qué? Yo le voy a faltar el respeto al Copenhague. Lo voy a hacer. Pónchame ahí eso mismo, Gómez. Yo le tengo que mandar un mensaje aquí al Copenhague. Porque es que... Vamos a hablar claro. El Copenhague, que jugó en la fase de grupo, que jugó contra Bayern Múnich, contra mi querido Manchester United, contra el mismo Galatasaray. Oye, le dieron batalla a los tres equipos en todos los partidos. El primer partido contra Bayern, hubo uno de los dos partidos contra Bayern que terminaron empatando. Contra United perdieron en Old Trafford, apretadísimo en el último minuto,
señor.
Fue que perdieron. Pero en Dinamarca remontaron un 2-0 en contra. Después United vuelve a irse arriba 3-2. Y Copenhague se va arriba 4-3 y terminan ganando el partido. So, yo quiero saber dónde carajo estaba ese Copenhague en este juego. Porque yo estaba bien pendiente porque quería ver el planteo táctico que tenían. A ver cómo le iban a jugar a City. Y ya vi que lo que hicieron fue comerse la mierda. O sea...
Bueno, pero es que... O sea, no es el mismo tipo de rival con el que ya se enfrentaron anteriormente. O sea, no podemos decir que el United está al mismo nivel que el City.
No, yo no estoy diciendo eso, ¿entiendes? Pero...
además de que
era un Copenhague aguerrido.
El United también le facilitó su victoria. Vamos a hacer...
Bueno, el árbitro le facilitó cuando votaron a Marc Urrutia.
Yo no voy a decir nada más. Yo no voy a decir nada más. Resultado esperado. Creo que no hubo sorpresa.
No.
Yo creo que hubo emociones ahí muy... tempranas de dos o tres personas celebrando que Copenhagen vacunó temprano.
Dilo, fui yo.
Pero, hey, business as usual para el City.
Totalmente. Kevin De Bruyne, hay que mencionarlo, desde que regresó de la lesión que tuvo, regresa al Manchester City. Manchester City ahora está... Si a principio de temporada estaba fuerte como quiera, sí, ahora están peor todavía.
Oye,
y vienen virados.
¿Sabes qué? Noto a Kevin De Bruyne un poco más conservador. No está siendo, bueno, al menos por ahora, por lo poco que hemos visto desde que regresó de su lesión, no ha sido el jugador que encara. Ahora está como que un poquito más facilitador. No sé si tiene algo que ver con el pelo, que ahora se puede despeinar haciendo sus movimientos, rompiendo cintura o algo, no
claro,
sé.
Claro, claro.
Pero...
sí, el viento le corre mejor.
Sí. Bueno, no está tan aerodinámico.
No.
Pero tú sabes, a lo mejor está ahora más puesto para foto o algo.
Claro, ahora puede modelar más porque ya él lo ganó todo, ya ganó la Champions.
Pero yo siento que a él bajarle quizá un clic o dos al ritmo, está siendo un poco más preciso a facilitar a su equipo. Y no sé si es que está viendo las chances más claras para gol o qué, porque está cabrón que tu primer partido de regresar de lesión la clava.
Exacto.
Y después metes un pase gol encabronado. Es como, puñeta, este cabrón, ¿de verdad estuvo fuera tanto tiempo por lesión?
No, y de verdad que, hablando claro, aquí hay que darle crédito a los fisios del Manchester City.
No, cabrón.
O sea, han hecho un muy buen trabajo porque a
que Haaland... me atiendan a mí, yo jalo pesa tres veces.
Oye,
y que me descabrono.
A Haaland, la temporada pasada, él estuvo toda la temporada pasada sin ninguna lesión. O sea, sí, él jugó todos los juegos. Vino
siendo,
el parón del Mundial.
Siendo un jugador injury prone.
Exacto.
Que venía de Dortmund.
Que con Borussia Dortmund tuvo lesiones fuertes. Cuando vino el parón del Mundial de Qatar, Erling Haaland, chilling, porque él no estaba jugando ese Mundial.
No.
Él estuvo de lo más bien.
Que se fue a jugar... no, eso era mentira.
¿Qué cosa?
No, que te acuerdas que había un club que había dicho que Erling Haaland iba a jugar, creo que era...
que iba a jugar a préstamo, una cuestión así.
No, eso fue otro lío.
Pero sí, esta temporada Haaland tuvo una lesión, pero no fue una lesión de que vas a estar fuera, seis meses.
No fue nada grave.
O sea, que también ahí los doctores del City lo tienen al día.
Ah, no, pero también.
Físicamente.
También yo creo que él ha puesto mucho de su parte, porque si tú comparas a Haaland del Dortmund al Haaland de ahora, ha agarrado mucha masa muscular. Se ve fuerte, se ve bien explosivo. O sea, si este chamaquito cuando estaba en Dortmund daba miedo por su explosividad, su velocidad, ahora que tiene los recursos y las herramientas a su favor, tipo está cabrón.
Exacto.
Tipo está cabrón.
Está cabrón, sí. Y Pep lo ha llevado muy bien. Y con De Bruyne, a lo que quiero llegar, De Bruyne viene de una lesión fea.
Sí.
Tuvo mucho tiempo fuera. Lleva la mitad de la temporada.
Yo creo que es de las peores lesiones que te puede pasar en una carrera de fútbol.
Y ha regresado como si nunca se hubiese ido.
No, cabrón.
Tú sabes, él parece que vino super ready. So, crédito ahí a los oficios del Manchester City. Vamos a pasar al segundo partido, y aquí es donde hay un poco de controversia. Real Madrid, de visitante en Alemania, logra derrotar 1-0 al RB Leipzig con gol
partido
de Brahim Díaz.
De muchas emociones.
Partido de muchas emociones, partido rido.
Sí.
O sea, aquí hubo palo, va
sí,
y palo viene, de parte y parte.
Sí.
Entonces.
Hubo casi un crimen en uno,
vamos
pero
al principio,
está bien.
Vamos al principio, porque en el primer minuto, el RB Leipzig anota un gol.
Vacunan.
Que fue anulado.
Correcto.
Y todavía no me queda claro si fue por obstrucción al portero o falta al portero o fuera de lugar. Fuera de lugar no era.
Offside no es. Creo que está bien anulado. No puedo creer que estoy diciendo esto, pero creo que está bien anulado por la siguiente razón. Hay un reempujón a espalda del portero sin jugar la pelota.
Ajá.
Pero ¿qué pasa? Que inmediatamente luego de esa acción ocurre el recentro que termina en gol. Yo entiendo que, y aquí venimos con lo que venimos discutiendo en este programa hace mucho tiempo con el arbitraje y la maldita interpretación, que la interpretación de esta jugada fue que a raíz del shove o del empujoncito al portero,
ajá,
él impide y actúa directamente en la jugada que termina en gol, estando en una posición offside.
O sea, que esto es una tecnicalidad.
Esto es, papi, Grey Zone al máximo. Se vistieron de Harvey Specter y Mike Ross.
Ajá.
Y dijeron, espérate, aquí está el lujo, el offside.
Esa paréntesis, si usted no ha visto Suits, creo que está en Netflix o en Peacock, vaya y vea.
No va a entender esta referencia.
Entonces le anulan el gol al RB Leipzig. Obviamente hay molestia.
No, oye, pero escucha, yo digo que está bien anulado porque entiendo el argumento, pero va y no lo pitan y también acepto que el árbitro pudo interpretar, ese empujón no fue suficiente.
Exacto.
Para yo pitar. ¿Me entiendes?
Es que
está
volvemos.
Bien gris.
Como tú muy bien dices, la maldita interpretación. O sea, yo, hay una regla.
Sí.
Hay una regla. Entonces, yo como quiera, por encima de esa regla, puedo interpretar lo que yo considero es una falta o no es una falta.
Correcto. O la gravedad.
Me parece estupidísimo, de verdad. Es estupidísimo.
Bueno,
pero
hubo una que Carvajal por poco asesina a Xavi Simons frente al referí.
Claro.
Y ni tarjeta.
Bueno, pero en el mismo partido de Copenhague City hubo una barrida que ahora mismo no recuerdo si fue a Kyle Walker a quien se le hicieron o si fue a Bernardo Silva. Pero hubo un jugador que lo taclearon tan y tan duro con los ganchos
con los tacones
para el
frente,
que le rajaron la media por el área del tobillo. O sea, a ese nivel. Y el árbitro le terminó dando amarilla al jugador. Uf. Al jugador de Copenhague, que fue el que hizo la falta.
Y la mil es que
dale, salió barata.
Depende del terreno de juego donde se esté disputando el partido. Los tacones cambian, porque si es un terreno muy blando, pues se usan los famosos 4-2, que son los tacones como de aluminio, son un poquito más largos, más separados, para evitar que se acumule el fango y que resbalen el terreno de juego. Que si a ti te planchan con eso de frente, hermano mío,
vas a ver a Cristo. Vas a ver a Jesús.
Vas a ver a Cristo.
Luego cae el gol de Brahim Díaz al 48.
Que
termina sentenciando el partido.
Golazo, hermano, golazo. Parece que Carleto lo sentó a medio tiempo y le dijo, mira, yo necesito que tú te avispe, necesito que ataque, necesito que te suelte. Y el cabrón dijo, está bien, va, dame la bola. Enganchó 3 veces, cogió 4 patadas, se acomodó para la izquierda y se le enganchó allá arriba donde las arañas tejen nido.
Exacto.
Al portero. Un golazo.
Exacto. Vimos que Real Madrid extrañando a Bellingham.
Sí, en cierta manera sí. Creo que hay que darle un aplauso a Fede Valverde, que en 3 o 4 ocasiones se mandó una carrera a zona defensiva para ayudar al equipo encabronada. O sea, yo no sé si me estoy mandando con el comentario que voy a decir, pero yo creo que Federico Valverde es un jugador bien infravalorado. Yo creo que ese cabrón da demasiado mucho más de lo que se supone que él dé. Y se lo aplaudo. Un jugador que a mí me gusta ver.
Sí,
mucho.
Es de esos jugadores que sin él el equipo no corre igual.
Sí.
Pero cuando no está, ahí es cuando tú lo notas.
¡Cabrón!
Es como Rodri en el Manchester City. Lo que pasa es que Rodri ya se ha ido un poquito más mainstream.
No, él
pero
ya está,
Rodri al principio.
Él ya está bien plantado.
Exacto, bien plantado. Pero la labor que él hace, obviamente lo opaca,
claro,
cuando está De Bruyne, cuando está.
Bueno, es lo que pasó con el Barcelona bien temprano, cuando Sergio Busquets debuta en la escena, que todo el mundo decía, este es un jugador de mierda, él no corre, es flaco, pero cabrón, lo sentaron 2-3 partidos y el equipo no corre igual. O sea, tú me estás diciendo, hay impacto directo del jugador.
Valverde va por esa línea de jugadores.
Sí, no, Valverde va por ahí.
Que pasan desapercibidos, pero son claves.
Sí.
Pero hablando de jugadores que no pasan desapercibidos, Jude Bellingham salió tocadito del juego contra Girona en el weekend.
Correcto.
Y aquí ahora se ve la falta que hacen los goles de Bellingham, porque lo dijimos aquí, uno de los temores de Héctor y de los madridistas en general es que a la que Bellingham se lesionó, Bellingham está cargando ese equipo con sus goles. A la que Bellingham esté fuera, van a pasar trabajo.
Se
y lo pudimos
mucha
ver
fluidez,
en este partido.
Se pierde mucha fluidez entre el centro campo y la delantera, porque es que de la manera en que Carlos está usando a Vinicius y a Rodrigo, no los está usando abiertos en las bandas pegaditos como naturalmente ellos juegan. Los está usando casi como de doble 9. Y son un asco así, mano. No sé. Al menos que Bellingham haga una chulería y los habilite bien lindo o algo, ellos no responden.
Sí.
No sé.
Entonces vamos a los stats de este juego. Vamos a los datos. Parejísimo. La posesión 50-50. Los tiros, 14 del RB Leipzig,
oye,
9 a gol y del Madrid.
Vamos a pararnos aquí un momentito.
Ajá.
Vamos a pararnos aquí un momentito en la estadística de los tiros a gol.
Ajá.
Yo no sé qué carajo le pasó al RB Leipzig. ¿Gastaron los goles?
¿Gastaron los goles? Le faltó definir.
Tuvieron como 40 oportunidades. Yo creo que, en verdad, yo creo que estos stats no reflejan exactamente las oportunidades creadas para gol. Uh-huh. Y comieron mierda con cojones. Tiraron como 40 centros al área y nunca encontraron a alguien libre. Uh-huh. Y sin embargo, tuvieron como otras oportunidades de tiro a media distancia. Dani Olmo creo que le pegó 3 veces. Xavi Simón se inventó un lujo ahí. Le pegó como de semivolea. Y oye, asustaron a Lunen.
La pusieron a trabajar.
Ahora, Lunen. No, el cabrón huelió perico hoy. Cabrón, las tapaba todas. Todas.
Se le metió el espíritu de Dibu Cortó por dentro, cabrón, y estaba.
Las tapaba todas.
Impasable.
Se le tiraba hasta con 4 botas a la vez y las tapaba todas.
Y las tapaba
todas,
también. Las tapaba también. Oye, la Champions continúa mañana, el partido de mañana, el PSG frente a la Real Sociedad. Uf. Y la Lazio frente al Bayern Múnich. Lazio y Bayern. Y Dani, ¿a quién tú tienes ganando aquí?
¿Cuál de los dos me estás preguntando? ¿Me estás preguntando de los dos?
En el Lazio-Bayern, ¿a quién tienes ahí? Uf. Primero.
Ok. Bayern no se vio muy bien este pasado fin de semana.
Es un understatement.
Cogieron un party. 3-0 del Leverkusen. Pero yo creo que peor le ha ido a la Lazio en esta temporada. Creo que en papel, siempre y cuando el Bayern venga con mentalidad de Champions y no de Bundesliga,
exacto,
creo que en papel lo debería ganar el Bayern Múnich.
Debe ganarlo.
Lo debe ganar
el Bayern. Y lo debe ganar el Bayern ahora más, tras la derrota en el weekend contra el Leverkusen.
Sí, porque ya la liga se te escapa. Y yo creo que es bien difícil agarrar a Leverkusen en este punto. Y dudo mucho que resbalen de la manera en que están jugando. Y luego del masterclass que dieron este pasado fin de semana contra el Múnich. Uh-huh. O sea, todo depende. Ahora mismo, todo depende del Bayern Múnich. Todo está en sus manos.
Por lo menos en Champions.
Sí.
En la liga.
Ya es jugarle a Dios que Leverkusen se resbale como el Dortmund. Ajá. Y que ellos pues vacunen otra vez.
Lo veo difícil.
Así que, no. Al ritmo que van, está demasiado difícil.
Sí. Oye, yo tengo entre Lazio y Bayern, yo creo que Bayern, mínimo mañana, deberían ganar su 2-0 cómodo.
Yo creo que hasta por la mínima.
¿1-0 tú crees?
Yo creo que hasta por la mínima. Mm. Digo, todo depende con cuántas ganas vengan. Porque puede ser que sale el Bayern Múnich que quedó campeón hace varios años atrás y...
Pero
es que este Bayern es bien inconsistente, mano. Sí. Este Bayern es bien inconsistente. Tanta mierda con Tuchel que iba a salir Salvador y yo no veo un Bayern que asuste. Exacto. No veo un Bayern dominante.
Oye, tengo a Bayern pasando 2-0 cómodo. Okay. O sea, no en el global. En el juego de mañana 2-0.
2-0 mañana.
Yo creo que mañana en Italia deberían dar el palo. Aunque usualmente los clubes italianos sorprenden a los alemanes. So... 2-1, ya, okay. final, 2-1 a favor de Bayern. PSG Real Sociedad, ¿quién tiene aquí?
Diablo, me encantaría que la Sociedad diera el palo.
Ah, ¿verdad que sí? Me encanta ver a PSG perder en Europa, sí, mano.
Y, mano, yo tengo como que sentimientos encontrados porque hay 2 o 3 jugadores de la Sociedad que me gusta cómo juegan, en especial Kubo.
Ajá.
Ese chamaquito.
Kubo es muy bueno.
Chamaquito muy talentoso. Muy talentoso.
Yo creo que aquí, jugando en Francia la ida, yo creo que PSG lo gana 2-1 también. Pero, y aquí es donde me voy a guayar. La Sociedad le va a dar vuelta en San Sebastián.
Diablo, cantando lacito.
Para mí que sí. Diablo. Si mañana el juego acaba 2-1 a favor de PSG. Anótenlo, se lo estoy diciendo hoy, febrero 13.
Y entre más
me crece, ey, Real Sociedad va a terminar dando el palo contra PSG. Uf. Y lo va a hacer jugando en casa.
Uf.
Anótenlo
por ahí. Oye, por ahí Ricky García se tira que si se elimina el Bayern contra la Lazio, votan a Tuchel. Bueno, hasta Tuchel yo creo que hace jato que
pero
está por
Tuchel,
votarlo.
Oye, buen comentario, Ricky, porque en el weekend, no sé si lo leí al Gareto, si yo lo soñé, pero creo que la directiva de Bayern está vaqueando a Tuchel todavía.
Luego de la derrota, sí, salió. Lo vi en varios medios online. Que la directiva del Bayern está completamente respaldando a Tuchel.
Pues ahí está.
Es que no se pueden volver a tirar la loquera
de botarlo a mitad de temporada.
De picarlo a otro entrenador a la mitad de temporada.
Pero es que esa es la pendeja. El año pasado, cuando votan a Nagelsmann, estaban en una mejor posición.
¡Claro!
En Champions y en Liga.
Oliver Kahn se metió 4 líneas y no sé qué carajo le pasó.
y a Bolívar
Carlos. Es más, le costó hasta la plaza a él.
Ahí está. Está cabrón. Oye, vamos aquí a los comments. Oye, a Ponte 98, hablemos del mañú que no sirve. Tranquilo, que vamos a hablar del mañorita y te voy a mandar a callar esa boquilla. Oye, Misael Velázquez, Chelsea. Oye, Chelsea dio la sorpresa también.
Espérate, ¿qué estamos celebrando? ¿El golazo de Enzo al Dibu o qué?
Al Crystal Palace, que le ganaron en el último minuto con doblete. Creo que fue doblete de Gallagher. Ganaron ayer.
Bueno, porque está celebrando desde la semana pasada que le metió ahí una josca cabrón al Dibu Martínez.
Ah, en FA Cup, sí. Juegazo. Oye, Ricky García, a Silva por poco lo parten. Yo creo que fue a Silva la partida que te estaba contando ahorita.
Tengo que ver bien los highlights de ese partido.
AJ Villa, la verdadera chavineta es la del Leverkusen. Eso es así. AJ Villa, le doy un 60-40 al Bayern y lo pienso. Está apretado ese 60-40.
Oye, ¿dónde está el fanático del Bayern?
Toma, está por ahí, está por ahí.
Cueva.
Tiene que estar por ahí.
¡Oh! ¡Diablo, que Nardi, cabrón! ¡Diablo!
Tocador, pásame el sunblock. Oye, AJ Villano me comenta aquí doblete de Gallagher y uno de
Sancho, gracias por la info. AJ, ahí está. Desde que tiraste la loquería que cogiste el cable, estás convertido en un fan top, ¿oíste?
Sí, ahora está corroborando. Nos mantienes
al día, está corroborando los datos antes. Está switch, o sea, ahí está on point. Bueno, con la data.
Exacto.
Mira, Nathan B, ahí está.
Ahí está.
Oye, papi, ¿qué le está pasando el Bayern? Indica qué lo que es.
Oye, Nathan, exacto.
Pero, así me gusta que den cara como yo. Hablan mierda, pero vamos cara.
Aquí estamos. Oye, vamos a pasar al próximo tema. Vamos a hablar ahora de la Liga Española.
Vamos para la Liga.
¿Qué pasó en la Liga Española? Pues este fin de semana hubo un juegazo en el tope de la tabla entre Real Madrid y el Girona.
Espera, hubo dos juegazos. Y depende cómo lo veas, es un juegazo y un mierdero.
¿Quién quiere empezar? ¿Qué pasa con el mierdero, con el juegazo?
A mí me dicen que cuando hay good news y bad news, siempre las malas primero para que las buenas malas queden.
Las malas primero para que digan que somos el podcast madridista.
Exacto.
Vamos a hablar entonces del papelonazo de Barcelona este pasado weekend.
Que vuelvo y digo, partidazo. Pero depende cómo lo veas.
Si eres fan del Granada, ey.
¡Oh, chacho! No, si eres fan del fútbol en general.
Ajá. O sea, si eres un neutral.
Neutro, ajá. Juegazo.
Exacto.
Ahora, si eres culé, mierdero.
Es un mierdero, un papelón. Un desastre. Oye, Barcelona 3, Granada 3. Doblete de Lamin Yabal. Gol de Robert Lewandowski por parte de Barcelona. Ricard Sánchez. Facundo Pelitri.
Ah, esa te duele.
Del United.
Esa te duele.
No, al revés. Yo estoy orgulloso de que Pelitri haya dado una asistencia y haya anotado un gol.
Qué bueno es Pelitri.
Y yo espero, es buenísimo, a mí me encanta Pelitri, y yo espero que Ten Hag haya anotado y puesto como que, ok, Pelitri, gol y asistencia contra Barcelona, lo voy a considerar, no lo voy a vender en el verano. Punto. Okay. Le voy a dar un chance.
Ok.
Eso es lo que
yo quiero. Yo lo haría así también.
Porque para los que no saben, Pelitri está en Granada a préstamo del United. Y Ignasi Mikel completaron los 3 goles de el Granada. Kidani, ¿qué carajo pasó aquí? Barcelona está jugando en casa.
Yo no sé qué carajo está pasando, de verdad. Mira, ok, te voy a contar mi historia.
Ajá.
So, el domingo, como a esa hora, siempre juega la Juventus. Y yo pongo y digo, adiós, ¿dónde está el juego? Cuando voy a chequear en la aplicación oficial de la Juventus, dice que jugamos lunes. Y digo, puñete, ¿y ahora qué yo voy a hacer? Porque yo tengo esta hora separada para ver fútbol.
Ajá.
Pues sigo buscando los canales. Ah, mira, está jugando el Barcelona. Ah, pues vamos a verlo, a ver qué pasa. Y yo digo, ¿qué carajo está pasando aquí, cabrón?
Ajá.
O sea, tengo que aplaudir a Lamine Yamal. Pero este nene está bien duro. Este nene está destinado para la grandeza si no se estrella.
Yo creo que Lamine Yamal está cargando la versión equivocada de Barcelona. Sí, porque la realidad es que este Barcelona, como está ahora mismo, tú sabes, peor, bueno, han estado peor.
Yo voy a tirar otro comentario cabrosísimo como ese.
Con Koeman tuvieron también una corrida bastante mala.
Yo voy a tirar otro comentario cabrosísimo como ese.
Pero, tú sabes, Lamine Yamal es como que el único diamante que está brillando aquí ahora mismo. Y es un chamaquito. Eso es lo más cabrón. Que el Barcelona tiene otros jugadores mucho más veteranos con más experiencia que no, lamentablemente, no están produciendo.
No.
Entonces, un juego como este, que es un juego que es un paper, jugando en casa, que se supone que ganen, mano, tú sabes, ni fu ni fa. Entonces, Xavi ya dijo que se va. So, obviamente ellos ya no están jugando absolutamente nada en la liga porque saben que no van a ganar la liga.
No hay nada.
Mínimo,
no hay nada.
Tienen que mantener su posición para no quedarse fuera de Champions. Champions. Pero, ajá, tú sabes, ellos están aquí como, mano, no sé, te lo compararía con United el año pasado, que ya llegó un punto, no, el año pasado, no, el año anterior. Antes que llegara Ten Hag, hubo un punto dado en el que ya los jugadores estaban by default, cruise control, y que pase lo que vaya a pasar.
Y ya.
Yo creo que este Barcelona va a ser las mismas. Están ahora mismo jugando sin ton ni son, loco porque llegue mayo y acabe esta mierda.
Sí, se está loco por irse de vacaciones ya.
Sí, ajá. ¿Cuál es el comentario que iba a decir?
Este Lamin Yamal es lo que se supone que hubiese sido Ansu Fati. Bueno, porque así pintaban a Ansu Fati.
Coño, pero no me hagan lo mismo este nene, porque lo
no, vuelvo y digo, problema. Yo odio comparar y ponerle este tags a los jugadores. Ajá. Pero, mano, lo que este nene ha enseñado con 16 años.
Claro. Es que Ansu Fati también, él le
petaron
el 10 cuando
no,
se fue Messi,
lo que pasa es sabes, que lo de Ansu Fati fue mal timing, porque...
Y las lesiones tampoco lo ayudan.
Fue justo cuando Messi se fue.
Sí, sí. So. Pero sí, o sea, Lamine Yamal, yo creo que creo que el próximo equipo de Barcelona, ¿verdad? Y poco a poco, esto no es algo que se debería hacer ahora, pero la próxima versión de este equipo tiene que ser alrededor de la figura de Lamine Yamal.
Oh, no, de Lamine, de Fermín.
De Pedri, de Gavi.
De Pedri, de Gavi, del claro. Chamaquito nuevo que están poniendo de central, que también tiene 16, 17 años y luce muy bien. Me corrijo.
Debe ser alrededor de estos jugadores jóvenes que hemos mencionado.
Exacto.
Y tienen que dejar de depender de las grandes figuras que vengan de los Robert Lewandowski de la vida, de los Gundogan, que por más que buenos que sean...
Si tú vas a fichar un jugador, bueno, para la reconstrucción de este equipo, si tú vas a fichar un jugador de, entre comillas, de nombre pesado, no te traigas un Trentón.
Exacto.
Búscate a alguien, no tiene ni que ser una superestrella. Búscate a alguien promedio que impacte 25,
que
26 años y, mano, que te ayude también a subir a estos nenes.
Claro. Entonces, esta semana ya se está corriendo otra vez las noticias de que Frankie de Jong se va a ir al final de la temporada.
No, hoy leí que dijo que no. Pero también leí hoy que están puestos para vender a Andreas Christensen. Y al brasileño que no te gusta, que se me acaba de ir el nombre, Rafinha.
Rafinha, yo lo desde un principio yo dije que Rafinha es tremendo jugador para un equipo como Leeds United. Sí. Él no sirve para un equipo como Barcelona.
Terminó jugando de lateral izquierdo en el partido.
Mira para allá.
Es que el Barcelona también está tan y tan jodido, cabrón, que no tiene ni laterales. ¿Te acuerdas cuando la temporada pasada el Madrid estaba sufriendo porque no tenía laterales? Yo creo que tampoco tienen esta temporada.
Esta temporada, pues imagínate, no están jugando con laterales.
No.
El Madrid ahora mismo está jugando con Vinicius y este nene, con Rodrigo de delante. Pero,
ajá.
Bellingham de 10 y por las bandas no
nadie. Lo demás lo resuelve.
Y ya está.
No tengo que jugar para aquí, Chomení. No tengo que jugar para acá. Camavinga.
Entonces, pues, bendito, los fanáticos de Barcelona no quieren que hablemos mal de ellos, pero cabrones, es que nos están dando
aquí
material
yo
para
mierda
con cojones.
Yo creo que
sabes.
Uno de los mejores comentarios lo leí luego del partido en el Discord. Uno de los muchachos, se me escapa tu nombre y discúlpame, es que he leído tanta mierda para el programa. Que uno intenta apoyarlos, pero es que ya no hay por dónde.
Ajá.
Mano, y lo leí y esto me dio sentimiento.
En algún momento hemos pasado por
¿sabes
eso.
¿Sabes que te entiendo? Porque yo la temporada pasada estuve ahí.
Yo todavía estoy así. Actualmente en esta temporada me siento así. Estas últimas semanas ha mejorado un poquito la cosa, pero me siento algo así. Oye, vamos a cambiar un poquito de tema ya después de tirarle tanta leña al Barcelona.
Vamos a las noticias buenas.
Exacto, vamos al otro juego, el juegazo.
Al party,
Real
al party,
Madrid,
porque esto fue un party.
Derrotó 4-0 al Girona en un duelo en el tope de la tabla. Doblete de Bellingham, Vinicius Jr. y Rodrigo completaron la goleada blanca en el Bernabéu. Las malas noticias es que se lesionó Bellingham.
Uf.
Va a estar fuera, ¿verdad? Es poco tiempo ya. Yo creo que si no regresa este weekend, regresa para el próximo partido. Pero perdieron a Jude Bellingham. Yo creo que eso es lo más negativo que se puede decir. Pero Real Madrid dio un juegazo.
Oye, y yo creo que mandan un mensaje aquí fuerte, como que, hey, ¿qué pasó? Líderes de tabla y te ganamos.
Uh-huh.
O sea, como que, ahora te la tienen cuesta arriba para luchar por la liga, al menos que el Madrid resbale.
Pues mira, esa es la cuestión. El Madrid puede resbalar. O sea, ya vimos lo que pasó. Hoy ganaron, pero ganaron apretado.
Uf,
o sea, resbalar no es imposible. Y depende de cuánto tiempo más Bellingham esté fuera, pues tú sabes. Yo creo que va a estar de 2 a 3 semanas.
De 2 a 3 semanas, pero por ahí se está cocinando que supuestamente está siendo investigado por un comentario
Lo que le hizo,
que lo que le dijo a Greenwood en el partido contra Getafe, y supuestamente se, lo que he leído es que si se logra probar que él dijo ese comentario a Greenwood, uh-huh, le espera alrededor de una suspensión de hasta 10 partidos.
Diablo.
Pica.
10 partidos sin Bellingham.
Pica.
Wow. Van a sufrir.
Sí.
Van a sufrir. Pero, oye,
y esto está bien random, no está ni siquiera en el random, pero es que me llegó este pensamiento loco ahora.
¿Qué cosa?
¿Qué es peor? El tipo de comentario que dijo Bellingham, si es que se lo prueba, si es, que, si es que es real o no.
Bueno,
o lo que hizo
el
Iván
video está ahí.
O lo que... bueno. Yo no soy intérprete de labios.
Ajá.
Bueno. De otro lado, sí.
Te van a suspender 10 partidos, chico.
Ok, regresando acá.
Ajá.
Y mañana es San Valentín.
¡Ey!
O lo que hizo Iván Tony.
¿Qué cosa? ¿Lo de las apuestas?
Lo de las apuestas. A él lo suspenden, a él lo suspenden media temporada. Y a este lo van a suspender 10 partidos. Digo, sí, ey. Lo que he leído, porque a lo mejor sale el Tadi y dice, no, papi, media temporada tú también,
es que si tú, o sea, son dos cosas distintas, yo creo que no se pueden comparar, porque lo de Iván Tony son apuestas ilegales y está rompiendo ahí un par de leyes,
bueno,
tú sabes.
Está bien, sí, yo creo, bueno. Sí, lo que pasa es que yo creo que una es una ilegal.
Porque lo mismo lo de Sandro Tonali fue similar a lo de Iván Tony.
Exacto.
Y a Tonali también,
pero
se lo clavaron.
Y lo del mío, que ni el nombre se me acaba de ir.
Sanioli, ¿no era?
No, Saniolo. Saniolo es al que salió bien, cabrón. Saniolo salió bien.
Fue el pájaro.
Sí, el cabrón.
Cantó, pero yo creo que lo de Bellingham es distinto. Y la cuestión con lo de Bellingham, obviamente lo que le dijo... Tú sabes, no está bien.
Sí, yo
pero también los jugadores dentro del campo se insultan a cada rato.
Claro.
Entonces es como, ok, si lo vemos dentro del contexto, que estamos a cada rato insultándonos y nos mentamos hasta la madre que nos parió.
Sí.
Pues, tú sabes, pues entonces tienes que medir a los demás también con la misma
vara. No, pero como que acabo de entender por dónde quieres ir, porque una es una ilegalidad y la otra es una ofensa.
Exacto.
Ahí
yo creo que ahí no se...
Como que una... Está escrito que se puede penalizar por ley y pues la otra es como que interpretación de ética o algo así.
Exacto.
Sí, no,
exacto. No sé.
Está bien, estoy más aclarado.
Yo creo que 10 partidos es...
Fagioli, gracias. ¡Ey, está Switch, cabrón!
¡Fagioli! ¡Ah! ¡Ey! Bien. Cabrón. Very good.
Hay que ponerle el banner de Top Fan.
Oye, volvemos al partido. Real Madrid golea a Girona, 4-0, dominante. Girona escogieron el peor partido para jugar mal.
Sí, o sea, si había uno que tú tenías que tener al delantero tuyo que hizo un hat-trick los otros días en 6 minutos, a Switch, era este.
Exacto.
Y estaba apagado.
Mira, el Girona tuvo 0 tiros on target, solamente 5 tiros a gol, 0 fueron a puerta. Y Madrid definió, tuvieron más que 6 tiros on target, pero esos 6 clavaron 4.
Pero ahora, también le tengo que tirar la mano al Madrid.
Ajá.
Como que si había un partido donde tú tenías que tener la defensa switch, era el de hoy de Champions League.
Uh-huh.
Y no tanto ese, porque gastaste toda la defensa ya y aquí tenías un joto, cabrón, ¿me entiendes? O sea, uh-huh, cada rato yo veía al Leipzig que se mandaba en unas cajeras cabronas y tienen que darle gracias a Dios, pero que el Leipzig gastó los goles.
También en el partido de Girona, obviamente que le crédito a Tchouaméni y a Camavinga, que dieron un partido
hoy,
a Tchouaméni jugando de central. O sea, porque
también,
la línea de defensa de
hoy
Madrid...
Hoy también salieron así.
La línea de defensa de Madrid frente a Girona estaba parcheada. O sea,
sí,
eso
sí
era parcho va, parcho viene. Tú sabes, y lograron sacar el resultado. Sí, no, están más parcheados que las cajeteras de
no,
aquí.
Pero,
están más
oye,
parcheados que la Kennedy,
aquí,
que está toda jodida.
En verdad, con la baja de Bellingham,
ajá,
yo creo que estos dos son los que están sacando pecho. Y Federico Valverde, que yo creo que todos los partidos, ese cabrón pone el corazón en la línea.
Exacto.
No importa si es un amistoso, no importa si es la final de Champions, ese cabrón pone el corazón en la raya.
Sí, de verdad que
pero,
sí.
Pero Camavinga y Tchouaméni haciendo roles que quizás no están acostumbrados, no son los que más experiencia tienen. Vamos a caucar.
Vinicius dio un golazo también. El gol de Vinicius fue un jiflazo de larga distancia y la clavó, la puso bien puesta.
Pues tiene que hacer eso más a menudo.
Exactamente. Tiene que pelear menos y meter más golazo.
Pacho, me ganaste, cabrón, porque eso me iba a decir hoy. Hoy sí le sacan la tarjeta amarilla más pendeja, bueno, o una de las más pendejas,
ajá,
que yo he visto. como futbolista o fanático del fútbol o lo que, o como lo quieras ver, por no hacer 9-15. O sea, cabrón, tú puedes ir y sí, interrumpes para que no vayan rápido en una falta, en el córner o lo que sea, pero uh-huh. cuando ya el árbitro te da la indicación de 9-15, echa para atrás. No te pongas a discutir y a quedarte ahí como tremendo huele está acá. Exacto. Cabrón, te gastas una madera, pendejo. Y después se pone a pelear con la afición, a hacer gestos.
Normal, normal, normal. Eso es un martes normal para Vinicius.
Cabrón, después le tiran con un vaso y después es víctima. Ajá. Ay, me tiraron
un vaso. Por ahí que se canta
cabrón,
de...
Ah. Pero Vinicius, cabrón. Exacto. Deja de buscar bulla.
Exactamente. Exactamente. Coño, es que, okay, yo puedo entender que Vinicius la ha pasado fea también. Él ha sido víctima de racismo y toda la cuestión. No, y yo no estoy justificando una cosa con la otra.
Tampoco.
Pero también, cuando tú eres un buscabulla, sí. O sea, no te van a atacar por tu color de piel, te van a atacar porque eres un mamabicho. Sí, sí. Es la realidad.
Si eres cucón, te vas a ganar una galleta, cabrón.
Exactamente. Ese es el problema de Vinicius. Pero hoy fue una cosa. Y en el weekend, creo que fue el sábado de este partido, Vinicius es lo que Vinicius debe ser.
Sí, cabrón, determinante. Hasta Carlos lo dijo, cuando juega así, es el mejor jugador del mundo.
Claro.
Pero cabrón, o sea, tienes que jugar así todos los partidos.
Exactamente, y boconear menos.
Sí, entonces yo hablo menos mierda de ti, pero mientras sigas jugando así, yo sigo hablando mierda de ti. Y para mí, por esas estupideces, para mí, en mi criterio, tú no eres un jugador top.
Exacto. Es cuestión de actitud.
Porque podremos hablar toda la mierda posible de Cristiano Ronaldo, de su egocentrismo y su pendejase. Cabrón, pero ahora la verdad es que cabrón respondía en el terreno de juego.
Exactamente. So,
yo podría hablar toda la mierda que yo quiera de él, porque era un egocentrista y un medio huele bicho, pero respondía en el terreno de juego.
Pero cuando que me diera un gol, me metí un gol.
¿Y qué yo tenía que hacer? Me he callado.
Exactamente. Así que, Vini.
Así que, Vini, si quieres, pelea todo lo que quieras pelear, pero responde en el terreno.
Exacto,
de juego.
Exacto, chico, ponte para lo tuyo, cabrón. Vamos.
He dicho.
Sea la madre. Vamos a los comentarios.
Zumba.
Por aquí. Oye.
Nathan dice que tienen flu.
Sí, eso, a eso iba. Nathan dice que el Bayern tiene un flu. EJ Villa, oye, pidió el mierdero primero. Te complacimos, EJ. Te complacimos.
No, EJ, o sea. Lo que tú pidas hoy hay para ti.
Oye, para ti. Está. Ahí sí. Mira, pa. Oye, Edorian 99. Soy fanático de Bayern desde 2002. Y dolió la barrida de mierda con Leverkusen. Tienen que reorganizarse mejor y cargar esa rabia mañana. Exactamente.
Bueno, eso esperamos todos.
Exactamente.
Esa sería la normativa del partido de mañana.
Eso es lo que debería pasar.
Vamos a ver qué pasa.
Eso es lo que debería pasar. Yo creo que Bayern mañana debería llevarse la victoria en Italia. Pelistri tuvo un juegazo. Eso es así. Muy contento. Vuelvo y repito. Espero que Ten Hag haya tomado nota sobre el asunto.
Y si no, y lo ofrecen, o sea, algo fuera del United, que donde él tenga minutos y pueda lucir, que lo acepte.
Yo creo que Pelistri en España brillaría muchísimo
sí,
más.
Sí, mano. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que las veces que lo han puesto en el United, él ha hecho su trabajo. Uh-huh. Lo que pasa es que lo ponen en un rol que yo creo que no lo resalta. Cuando tú sueltas a ese nene, como lo hace la selección uruguaya.
Oye, contra Bayern en la fase de grupo, él fue de los mejores y él entró de sustituto.
Para que veas. Pero no, pero Anthony tiene... es titular.
Mira, no hablemos de Anthony.
Continúa con los comentarios.
Me vas a dañar la noche aquí, Dani. Oye, Ricky García, ojalá y no le afecte tener que cargar al Barça en la espalda, refiriéndose a Lamine Yamal. Ojalá y que no. No se puede culpar a los dos chamaquitos, a Yamal y a Cubarsí, que son de 16 años.
Ese es el central.
Al revés, se les da todo el crédito. A quien yo le estoy echando la culpa de las vicisitudes del Barcelona
es al Barcelona
veterano.
Sí.
O sea, no hay a quien más echársela. ¿Quién más? Nathan B. Bayern le va a pasar lo mismo que al United. Vamos para abajo obligado.
Oye,
Tenía que tocar, pero al nivel de United lo dudo.
Tú sabes. Yo creo que es como mucho una temporada que debería ser esta.
Yo creo que esta temporada van a perder.
La próxima temporada.
Vienen virados.
Digo, esa sería la normativa.
Y hay unos rumores por ahí de un técnico que se está oliendo, que está rondando el Bayern, pero vamos a hablar de eso ahorita.
Está bien,
porque yo sé que tú tienes algo por ahí también de Bayern. So,
dale.
Nathan, ahorita vamos a hablar contigo. más en fondo, detalle. Más fondo. Hay más comentarios por aquí. Oye, nosotros hablamos de Barcelona y el chat se enciende.
Cabrón, sí.
El chat se enciende. Ella y Villa confían más en la Masía porque están subiendo muchos chamaquitos buenos.
Ese es el secreto, mano. El Barcelona tiene que regresar a sus raíces.
Exactamente.
Él fue lo que le dio el éxito. Fue lo que los puso, cabrón. O sea, como el, yo creo que ese Barcelona 2009 o el 2011, el más que te gusta a ti, para mí, ha sido dos de los equipos más tenebroso
el
de la 2011 historia,
cabrón. Eso era una máquina.
¿El del MSN?
No, 2011 todavía estaba David Villa ahí.
Ah, ¿verdad? Porque la final de Champions fue contra United. Sí.
Ese
sí.
Barcelona del 2011 sí. era...
No,
o sea,
pero,
el 2009
cabrón,
era bueno, el del
CT. El 2009 estuvo bien cabrón.
Pero es que el del 2009 era todavía... Ganaron el CT, pero estaban todavía cuajándose.
Yo te entiendo,
Fue más adelante cuando de verdad encajaron.
Porque el party que le dieron al United en el 2011 fue asqueroso.
Fue asqueroso, asqueroso.
Y pero no solamente... La entrevista que dio Rooney después, como que ya, cabrones, dejen de tocar.
Claro, pero no solamente fue el party que le dieron al United en esa final de Champions, es que durante toda la temporada, o sea, esa temporada 2010-2000, no sé si fue la 2010 o 2011, o la 2011-2012,
no, fue...
que en cuestión de estadística, Messi estaba 10-11. Imparable.
Fue 10-11.
O sea... estaba hecho una máquina de guerra, cosa, ese fue su pico, o sea, sí. Esa fue la temporada que él más produjo.
Sí.
Y en los números.
Esa fue la de los 90 y pico goles año calendario.
Ah, yo no.
Qué
no,
pena
no
que
recuerdo,
esto
no recuerdo,
está.
No
de la baqueta, sabes, bueno, esa
de verdad que ese Barcelona del 2011 era tremendo palote. ¿Qué más hay por aquí? Hay muchos comentarios. Jan Melende, vendes a Frankie para aliviar los costos y quién controla el medio.
Oye, y es la verdad, mano. Yo creo que el jugador más consistente del Barcelona es Frankie de Jong.
Sí.
De lo poquito que he visto el Barcelona, es Frankie de Jong, mano. El cabrón baja hasta abajo la portería. Es un box to box.
Exactamente.
Muy cabrón.
Exactamente.
Muy, y sabe llevar el ritmo del partido. Lo que pasa es que, como no tiene las piezas adecuadas alrededor, es una mierda.
Exactamente. Oye, vamos a pasar entonces al próximo tema. Espérate que tengo aquí un comentario más de JB. Ya Cristiano Ronaldo era y sigue siendo una bestia. Lástima su última etapa en Europa y en el Mundial. Cojones, que su última etapa en Europa fue con el United y fue un desastre.
Me gusta esta pregunta y la voy a contestar para batearla rápido.
Ajá.
Con esa amarilla boba, me pregunto cómo será cuando implementen la azul. No la van a implementar,
no.
Caso cerrado.
No, exactamente.
Continúa.
Amén. vamos a pasar al próximo tema. Oye, la Premier League está candente. Está candente la Premier League. El Arsenal, el pasado fin de semana, o sea, no este que pasó ahora, el anterior.
Sí.
El Arsenal...
En el que tenemos la laguna.
Exacto, en el que tenemos la laguna. El Arsenal dio el palo de la vida contra Liverpool.
Sí.
Derrotando los 3-1, lo que yo creo que fue un statement victory.
Un partido bien gano.
Exactamente.
Un partido
que tenían que ganar para mantenerse en la carrera por el título.
Sí.
Lo lograron, recortaron la distancia con Liverpool. Y esta semana era cuestión de continuar el
paso. Cherry on the top.
Exacto. ¿Y qué manera de continuar el paso?
Diablo.
Que encajándole
6 goles
al West Ham.
¿Qué clase
de no, el party de la vida. William Saliba, Bukayo Saka de penal, Gabriel, Leandro Trossard y Declan Rice con un
golazo.
O sea, yo estaba viendo y yo, honestamente, metieron 6. Pero pudo haber sido más.
Pudieron haber metido 10. Si
Bukayo Saka tuvo 2 en la primera mitad antes del penal.
No,
debió haber definido.
No. ¿Sabes qué? Que esas son las que te trillan después.
Exacto.
Esas son las que en algún momento te dices, puñeta, si yo hubiese anotado esos goles ganábamos como, y mira, nos acaban de remontar.
Exacto.
No fue el caso en este partido.
No,
porque
para
están,
nada.
Pero
para nada,
supongamos, en un universo externo, este partido 2-1.
Sí.
¿Entiendes? Ah. Y lo ganaron en el 90. Tú te vas para tu casa diciendo, de verdad, no había necesidad de sufrir porque las tuve.
Exacto.
Y las cagué.
Exactamente. Oye, el gol de Gabriel, yo tengo que hacer una pausa aquí, porque fue un cabezazo de tiro libre, pero es que, o sea, fue tan mind-blowing lo bien que ejecutaron ese tiro libre. Esta es la situación. Creo que el que cobra el tiro libre, no recuerdo si es Odegaard o si es Declan Rice.
Yo creo que fue Declan Rice,
¿verdad? Ok.
Vale, es que no está Eric por ahí, no me... Pero
no voy a
alguien,
Eric en los
pero AJ nos va a aclarar ya mismo.
Exacto,
AJ
nos va a aclarar ya mismo. Oye, el tiro libre, antes de que lo cobren, hay 3 jugadores de Arsenal, entre ellos Gabriel, que están en posición adelantada. Ellos están adelantados
sí,
a la línea defensiva.
Ellos hacen esa pendeja de que
se echaron para el frente.
Regresan.
Ellos como que se echaron para el frente y cuando hacen el movimiento para atrás, el defensa que está en la esquina de West Ham, como que cuando se vira, ve con el rabito del ojo que hay movimiento de camisas verdes detrás, él se echa a marcar al jugador que está detrás de él pero lo que no se percata es que habilitó a los otros dos cabrones que están ahora habilitados y desmarcados.
Solo.
¿Qué pasa? Que justo en ese momento, cuando el defensa de West Ham se echa para atrás para marcar al cabrón que está con It's él, justo ahí Declan Rice cobra el tiro. Y el balón le cayó a Gabriel y te toma los gol. Yo vi esa ejecución y la psicología que hubo ahí en vuelta. No, no. Y yo me quedé como que vete para el carajo. Bien, qué cobrado. Bien le quedó. Bien de cobrado verdad. El piece. De verdad bien que cobrado. Sí. Muy para mí, ese fue el gol del partido. Este es el de Declan Rice y después ese.
Sí, no, el de Declan
fue. De verdad. Claro. El de Declan. Declan, la ley del ex. Anotando la West Ham. La ley del ex. En la casa de West Ham.
¿Y qué ley del ex?
¿Y cabrón? ¿Qué ley del ex?
Si no, él pidió hasta disculpa y todo, no lo iba a celebrar.
Y la bucharon como quiera.
Pues, papi.
Iba a pasar.
Eventualmente.
Iba a pasar. Tú sabes, no había break, no había break. Pero un partidazo sí. De Arsenal. Arsenal en estos momentos se coloca en la tabla. Está tercer lugar, pero están ahora mismo empate con City. City debe un juego.
Oye.
Pero están a dos de Liverpool.
Y yo estaba diciendo en el Discord este fin de semana que muchos muchachos también están con las piernas temblorosas. City está a dos puntos de Liverpool debiendo un partido. Uh-huh. Liverpool resbaló bien cabrón con Arsenal. Uh-huh. Y no fue que se vieron de lo mejorcito de este pasado fin de semana.
Bueno, le ganaron 3-1 a Burnley. Y al Burnley, tú sabes, cabrón. Es el Burnley.
Pero, o sea, en el terreno de juego, no se ven como el Liverpool que tú dices, nah, estos la tienen para ser campeones.
Ajá. Uh-huh. Es que cuando la tuvieron tampoco lo fueron.
Están llenos de lesiones por todos lados.
Y la cuestión es que
esto pinta para que el City repita.
Liverpool, mira, Liverpool el 25 de febrero se juega la final del FA de la Carabao Cup contra Chelsea. ¿Qué pasa? Que ellos ese fin de semana van a terminar debiendo un partido después en Premier.
Oh.
So, aquí el punto está en que ese weekend que Liverpool esté jugando la final, Arsenal tiene que ganar ese weekend.
Sí o obligado. Sí. Sí o sí.
Porque a pesar de que en el chat de Discord ya los fanáticos del City, Soteldiño, un saludito, ya están dando por gano que City va a ganar el Game on Hand. Y los puedo entender, pero cuando tú juegas igual de sólido toda la semana, tú sabes que eso es lo que va a pasar.
Ya, Luis, ¿tú sabes contra quién juega Arsenal ese fin de semana?
¿Contra quién?
Newcastle.
Hacho gana Arsenal.
Newcastle.
Newcastle está flojo. Ganaron este pasado weekend, pero...
Oye, pero estoy viendo aquí... Y creo que no pospusieron el partido de Liverpool. Simplemente lo van a jugar antes. Lo van a jugar un miércoles.
Ah, lo van a jugar un miércoles.
Contra Luton Town.
No lo sabía.
Lo van a jugar el 21.
O sea, que todo lo que acabo de decir fue mierda.
Sí.
Técnicamente. Ok. Ok. Está bien. Está bien, pero lo que dije fue mierda.
Pero lo que dijiste sonó cabrón.
¿Verdad que sí?
Sí, sí.
Sonó bien inteligente y todo. Ay, estoy hasta sorprendido de mí mismo.
Solo inspirador y todo, cabrón.
Oye, pero como quiera que se diga, Arsenal no puede darse el lujo de perder partido.
No. Punto. O sea, el fin de a donde quería llegar.
Exacto.
Es el mismo.
Es que cogí la panorámica, sí, fue. O sea, te desviaste. Exacto, me desvié. Oye, pero Arsenal no puede perder partido. No. Y después del juegazo que dieron contra West Ham, este es el momentum que ellos necesitan.
Sí.
Para seguir tirando para adelante.
Si quieren aspirar al título, este es crunch time.
Exactamente.
Entonces, prime time football. Aquí es, dásela a Pat Mahomes.
Y a lo que llegan los fanáticos de City, que ya están dando por gano el juego on hand. Oye, hay que jugar primero. No se duerman en las pajas. Yo sé que el equipo es bueno y siempre está confiado y siempre termina ganando, pero hay que jugar primero. No nos podemos dormir ahí. Oye, otro resultado importantísimo este weekend y la razón por la cual yo vengo hoy representando los colores de mi equipo es que Manchester United dio el palote en Villa Park.
¡Palote!
Fue palo porque nadie esperaba que el United ganara este partido.
Nadie,
ni
yo,
no, tú. Ni yo. Oye, cuando Kidani en el chat el domingo me pregunta qué tú crees del partido de hoy contra Aston Villa, yo dije devastador. O sea, para mí vamos a perder. Tengo fe, pero poca esperanza.
La mil es que yo lo dije de buena fe. Como que, oye, ¿cómo ves al United para este partido? Y cuando yo vi el devastador, yo dije, esto pinta mal.
Es que, esto, o sea... Y si no me equivoco, con esta victoria en Aston Villa son los últimos cinco partidos en todas las competencias, hemos ganado 4. El empate fue contra Tottenham. Sobre el equipo viene bien. Bueno, regresó Casemiro, regresó Lisandro Martínez. Es verdad que Lisandro Martínez se lesionó contra West Ham.
Ya, lo que triste.
Iba a estar fuera 2 meses más.
Qué triste,
más.
Cabrón.
Pero se vio la diferencia. Sí. O sea, eso es para que tú veas que las lesiones de verdad tenían al equipo bien clavado. O sea, cuando tú estás jugando con Sofyan Amrabat de left back... ¡Está cabrón! ¡No hay break! Entonces la cuestión es que Luke Shaw en este partido contra Aston Villa, Ten Hag lo sacó...
Se va, se fue en medio tiempo.
Lo sacó en el medio tiempo por precaución.
Ah, está cuidando al left back.
Estate, hay que tratarlo con algodón.
Yo pensé que, era que estaba cargado o algo muscularmente.
No, él también regresó de una lesión.
Okay.
Y United ya no está jugando en Europa, solo lo que le queda es FA Cup y Premier League.
Okay. Están manejando los recursos.
No deberían estar tan cargada y se debe manejar mejor el equipo. ¿Qué pasa? Que si Luke Shaw se lesiona por mucho tiempo, no hay left back, porque Tyler Malacia está missing in action. Yo no he vuelto a ver ese nene. Él no ha jugado en toda la temporada, lesionado también. Se está lesionando desde mayo del año pasado. Entonces,
¿Qué, cómo les duele el Anga?
No, pues es que el Anga no era left back tampoco. Él era winger.
Pero está jugando como... No, bueno, está jugando como wing back.
Lo que pasa es que el Anga en United lo explota. Eso es otra conversación.
Da, no voy a hablar del Anga. Dale, no te desvíes.
A lo que quiero llegar. Hay que tratar a los jugadores que nos quedan. Tenemos que tratarlos.
Hay que tratarlos bien. Entonces,
a Casemiro, al ritmo que lo llevan los árbitros, va a terminar suspendido ya pronto por acumulación de tarjetas amarillas. So, hay que mantenerlo ahí con cuidado. Pero muy buen resultado. Si United perdía este juego, era game over al top 4. Porque iban a estar a 11 de Aston Villa.
Uf.
Y lo que quedan son 14 partidos. No hay break. Tú sabes, no vamos a alcanzar a Aston Villa.
Ahora están a 5.
Exactamente, a 5 de
Villa. Tocando a la puerta de Europa League.
Exacto, a 5 de Villa, a 6 de Tottenham. ¿Qué pasa? Que United todavía tiene que jugar contra el top 3.
Sí.
Y lo que se le pueda sacar al top 3 es bono.
Es ganancia.
Tú sabes, empate que se le saque a... Son el Liverpool y Arsenal en casa, City en el Etihad. Son lo que se le pueda sacar a Liverpool y a Arsenal en casa, bono, el City va a ser 3 puntos botados. Ahí hay no break. A menos que haya un milagro, ¿verdad? Y milagrosamente viene a sacar los 3 puntos del Etihad.
Está complicado.
Está complicado. Son lo que se le saca a ellos 3 es bono. Ahora, Aston Villa y Tottenham también tienen que jugar contra el top 3. Y Aston Villa y Tottenham tienen que jugar. Ellos todavía no se han encontrado por segunda ocasión en esta temporada. So, esos
también
son los
está
juegos,
complicado.
Esos son los juegos que United tiene que aprovechar. Sí. Y United, a lo que es, mira, yo te voy a dar ahora los juegos que le queda a United. Los juegos que son contra Everton, Brentford, Sheffield, Bournemouth. Newcastle está complicado, pero yo creo que se puede hacer algo ahí. Crystal Palace, esos juegos hay que ganarlos.
Sí.
Esos juegos, no, especialmente los equipos.
No pueden volver al United que perdía puntos con los equipos chicos.
Que la pendeja es que las derrotas que tuvimos al final de la temporada pasada contra Bournemouth y contra Nottingham Forest, si no me equivoco, voy a corroborar. Sí, Bournemouth fue 3-0 y Nottingham a nosotros nos ganó. Se me corrió esto aquí.
2-0, si no me equivoco. Fue. Si no me equivoco. Memoria sigue intacta.
No lo encuentro aquí.
Está bien.
Anyways, la cuestión es que esos puntos, mentira, Nottingham Forest United le ganó 3-2.
Ah.
Hubo otro juego por aquí en diciembre.
Ah, ese fue que ganaron sobre el minuto, algo así.
Uno de esos fue, pero hubo otro juego por aquí que nosotros perdimos en Navidades.
Diciembre 30, 2-1 contra el Forest.
¿Diciembre 30 fue?
Diciembre 30.
No lo encuentro ahora. Ah, es verdad. Nottingham United 2-1, es cierto. Ese que yo vi, ¿cuál fue ese que yo acabo de ver ahora?
Lo que pasa
ahora
es que tú no lo quieres recordar, son dos cosas
distintas.
No,
es que fue en agosto ese primero, que United ganó 3-2.
No quieres recordar.
Anyways, esas dos derrotas, a lo que quiero llegar, la derrota contra Bournemouth y Nottingham Forest, son las que de verdad nos van a terminar costando, porque si nosotros hubiésemos ganado esos dos juegos, son 6 puntos más que tuviésemos ahora mismo y estuviésemos empate con Tottenham.
Bueno.
Entonces, esas son las dos derrotas que si mayo llega, se acaba la temporada y no estamos en puestos de Champions,
las dos derrotas, vas a llorar.
Exactamente.
Vas a llorar.
So, ahora en la vuelta, lo que es Bournemouth, Sheffield, esos equipos que están abajo de la tabla, hay que ganarles. Sí. Sí. No hay break. No hay dinero. ¿Qué más quieres decir?
Bueno, esperemos que por lo menos tocan la puerta y se metan en la posición de Europa League. Uh-huh. Porque cuando este equipo juega bien, enseñan pinceladas de que hay algo que
y
puede sorprender.
Y Rasmus Højlund está metiendo goles.
Coño, por
lleva
fin.
Ya cuatro
por
goles
fin,
en cuatro juegos. So.
Vamos a ver.
Vamos a ver si sigue así. Otra cosa, en Inglaterra, estaba escuchando por ahí que por el coeficiente en Europa, puede ser que el quinto lugar se termine metiendo en Champions. Depende de si sí, según lo que escuché, depende de si.
Ah,
si,
por el cambio de la Champions.
Por el cambio de la Champions. Como ahora juegan más equipos, si los equipos que quedan jugando en Europa.
Pero
City,
yo pensé que esas posiciones extras se las iban a dar a las ligas que usualmente no tienen presencia porque tienen que pelear
la clasificatoria.
La clasificatoria. Pues, la posición wild card esa. Ajá.
Ahí tengo que buscar más información, pero según lo último que
porque entonces escuché, no hace sentido.
Exacto, pero
se va a mantener la Champions como estaba ahora mismo. Lo que pasa es que van a haber más equipos top.
Exacto.
A mí, eso todo el mundo lo que quiere.
So, la cuestión es que, bueno, eso es para evitar la Superliga.
Sí, pero a la misma vez, hermano,
y la cuestión
me
es que
voy a disparar en el pie.
Ajá.
Pero de vez en cuando, uno de estos equipitos que uno nunca sabe dónde salen, estoy hablando de ti, Maccabi Haifa, sorprenden, cabrón. ¿Entienden?
Sí. Pues la cuestión es que si tú tienes más equipos top en el formato nuevo, obviamente vas a tener más revenue.
Ah, claro. Que era el ejemplo
que
estaban...
Y si tú quieres evitar la Superliga, pues tienes
que... Eran el ejemplo que estaban dando con los 3 partidos casi corridos del derbi de Madrid.
Ajá.
Que fueron 3 putos partidazos. O sea, como que... Yo lo entiendo.
En Champions, depende del coeficiente que saca, o sea, depende de lo lejos que lleguen los equipos que quedan en Europa, de Inglaterra. Ajá. City, Liverpool en Europa League, Arsenal en Champions, creo que Aston Villa está en la Conference. Depende de cómo ellos hagan, pues puede ser, si ese coeficiente sube, puede ser que el quinto lugar termine clasificándose a Champions.
Ah, pues vamos
a ver. So, el que termine quinto lugar, depende de lo que hagan los demás, puede clasificarse a Champions el año que viene.
Vamos a ver cómo distribuyen los espacios, entonces.
Exactamente, hay que estar también bien pendiente a eso. Oye, vamos a los partiditos que tenemos para este weekend, y Dani, ¿qué hay por ahí?
Vamos para la Serie A, entonces.
Vamos para la Serie A.
Sí, yo sé que está todo el mundo esperando que yo hable, se lo voy a hacer rapidito. 2 semanas tristes para la Bianconera. Perdimos el derbi de Italia, 1-0, un maldito autogol. No nos ganaron. Nosotros perdimos, son dos cosas distintas, porque ellos no nos anotaron, nosotros mismos nos anotamos. Así que ahí voy a resumir el derbi de Italia. Luego este pasado fin de semana, maldita sea un dolor, ahí está la lluvia y los relámpagos y los truenos. Perdimos contra el Udinese en casa, balde de agua fría.
Difícil.
Y ahora mismo se nos complica la situación en la liga, se nos escapa porque... Con un partido menos, Inter está arriba con 60 puntos y la Juve se coloca en segunda posición con 53. La mil es que Milan pisó y tienen 52 puntos y están en tercera posición, ¿me entiendes?
Están respirando desde
aquí. Hace unos episodios atrás yo me guayé y dije, no, que vamos a caer campeones, pero que siendo realista, yo con meterme a Champions soy feliz comparando la temporada pasada a esta temporada. Así que ya, ahí tienen mi comentario rapidito. Yo doy la cara por mi equipo, fino a la fine. Él es el eslogan de la Juve y yo vivo por ese lema.
Ah,
así que, qué lindo. Vamos a los partidos en la Serie de este fin de semana. No hay un partido tan interesante. Hay un Inter Salernitana el viernes. Hay un Juventus contra el Verona el sábado. Hay un Milan contra Monza el domingo. Esos son los partiditos más...
Interesante.
Creo que esto es de estas fechas que todos los partidos están bien distribuidos y en papel, y vuelvo y digo en papel porque ya vieron lo que nos pasó el fin de semana pasado contra la Udinese, en papel hay como que un claro favorito.
Uh-huh.
O sea, como que el balance de poder está mal distribuido. O sea, Inter va a bajar la Salernitana, Milan le debe ganar cómodamente a Monza. So... Monza, voy a ti, cabrón. Me empata por lo menos con ese hijo de puta.
Despierten. Oye, en Inglaterra, este próximo sábado a la 1:30, Manchester City frente a Chelsea.
Es un buen partido.
Esto se supone un buen partido, pero la realidad es que yo creo que Manchester City se va a almorzar a Chelsea, aunque la última vez que jugaron terminó 4-4, eso fue un juegazo.
Ah, pues eso fue empezando la temporada.
Bueno.
Todavía no había ritmo en esas piernas.
Bueno, yo te voy a corroborar bien cuando fue ese partido. Vamos a buscar aquí.
Mientras busca.
La magia del internet, sí. De tener la información ahí.
Sí, mientras busca, el United debe sacar 3 puntos del Luton.
En papel.
¡Cabrón!
Oye,
¡tú estás embustero!
El Luton jugando en casa es complicado. Se complica, se crecen. Es un buen estadio, es un estadio chévere para ir a jugar. Pero yo creo que yo creo que si gana apretado. Yo creo que un 1-0, 2-1 por ahí. No sé. Es que defensivamente depende de cómo lleguemos, mano, de verdad. Depende de quién esté jugando left back.
Yo no sé.
No sé.
Yo no sé.
Tengo mis dudas. Tengo toda la semana, tengo dudas con este United. volvemos. Tengo fe, pero con las expectativas bajas. Para que no me decepcionen.
Hay un Tottenham Wolverhampton el sábado.
Sí.
Hay un Fulham Aston Villa el sábado. ¿Qué carajo es con la Premier y tira todos estos partidos a la misma hora? Yo no puedo ver
el juego, el juego del 4-4 entre Chelsea y Manchester City fue en noviembre.
Sí, fue.
Eso no fue al principio de la temporada.
¿Cuándo empezó la Premier? ¿En agosto?
En agosto.
Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Bueno, sí, ya hay como 10 fechas ahí.
Ya está acercando la mitad. Pero 4-4. Vamos a ver si Chelsea responde en el
día. A mí como que están pisando un poquito.
Sí.
A ver, déjame corroborar una data antes de decirla.
A lo que tú corroboras esa data. Oye,
mierda, estos cabrones no salen de la décima posición. O sea, ¿cuánto?
Vitalicio, cabrón, décimo.
Porque
vitalicio décimo.
El fin de semana estábamos hablando, ya no está, salieron de 10 y era como 11. Que hasta celebramos.
Estaban 11.
Ay, cabrón, pero ya no eran 10, ¿me entiendes?
Ajá.
Son los eternamente décimos de la tabla.
El eterno décimo, okay. Ese es así. Oye, en la liga, oye, derbi madrileño, Rayo Vallecano contra Real Madrid.
Uf. Debe ser, bueno.
Yo creo que el Madrid sin Bellingham va a estar apretado.
Vamos a ver. Apretado.
Barcelona, el papelonero de la semana, visita al Celta de Vigo. Oye, Valencia,
Sevilla. Acho, mano, y el Vigo le puede dar un palo.
Hey.
Le puede dar un palo.
Oye, vi un reel que me salió los otros días de un jugador del Celta de Vigo que parece que es americano, es estadounidense.
¿Así?
¿Ah, y le ganó el juego o hizo, parece que tuvo un buen juego, no sé. Entonces la cuestión es que
se fue viral.
El reel es de la página oficial del Celta de Vigo y era el chamaco celebrando, pero entonces tenía un montón de banderas de Estados Unidos y tenía un águila que salía.
Bien Bollywood, bien Bollywood.
Entonces en el caption decía "What the fuck is a kilometer?" una mierda. Y me dio mucha risa. Me dio mucha risa.
Bueno, en la Bundesliga, la liga que todo puede pasar.
Exacto.
Acción tan cerca que duele.
Acción tan cerca que duele.
El sábado juega el Wolfsburgo contra Dortmund. Leverkusen creo que tiene una cherry con el Heinheim. El sábado también, ya, yo espero que esa pronunciación haya quedado cabrona.
Se sonó cabrona.
Sonó cabrona.
Sonó cabrona.
Hoffenheim juega contra el Unión Berlín.
El
Unión Berlín que se nos ha desplomado poquito a poco.
Le digo el caballito por cariño.
Bueno. Leipzig juega contra el Mönchengladbach. El sábado también. Freiburg contra Frankfurt el domingo. Y Bayern contra el Bochum. Debe... aquí recuperar.
En papel.
Debe aquí recuperar. Debe aquí
oye,
recuperar.
Y en la Europa League este jueves. Oh, a la
se
45,
que hay Europa League esta semana.
Feyenoord y Roma. Es un sleeper.
Buen partido.
Eso es un sleeper.
Buen partido.
Sí, eso es un muy buen partido. Oye, vamos a pasar al partido de la semana.
Zumba,
come,
zumba.
¿Qué es lo que hay por ahí? Eso mismo.
¿Partido?
Yes.
Sí.
¡Partido!
Hay que echarle W40.
No, tú sabes qué es lo que pasa, que como la semana pasada no estuvimos,
sí.
Y la semana anterior
se ha perdido
yo
el ritmo.
Estuve, pero la anterior yo no estuve, como que perdí el ritmo.
Sí, sí, sí.
Se perdió el hilo. Sí, sí, sí. Tengo que caer el tiempo otra vez. Come, ¿cuál es el partido de Discord para esta semana? Pónchamelo por ahí, si eres tan amable. Ella y Villa, el partido
coño,
para mí.
Coño, está en todas hoy.
Ella es el MVP de este episodio.
Diablo.
Oye, para mí el FC Barcelona, completito, desde la directiva que tienen, una guerra de egos a ver quién es el más que manda y los jugadores que no saben ni dónde están parados. Totalmente de acuerdo.
Vamos, venimos hablando de esto hace ya varias semanas, hasta el son que nos hemos ganado el nickname del podcast madridista. Pero es como dijo, vuelvo y repito, uno de los muchachos en el Discord, o sea, digo... ellos, yo no, a mí no me importa, pero que no hay cómo apoyarlos ya, o sea, pues tú lo quieres apoyar, pero no hay cómo.
Está complicado.
Ya a este punto, si tú eres un verdadero fan de tu club, como me pasó a mí la temporada pasada con la Juve, o sea, que ya yo ponía el corazón ahí en la raya y cabrón, hagan mierda conmigo, porque pues yo estoy aquí. Hasta el final.
Exacto.
Dale. Pero pues, me va a romper el corazón todos los fines de semana.
Exactamente. ¿Sabes qué? Me alegra que estén pasando por esto los fanáticos de Barcelona para que sientan lo que los demás mortales sentimos también con nuestro equipo.
Yo creo que eventualmente esto es ciclo, le va a pasar a todos los equipos eventualmente. O sea,
sí, el Madrid.
Antes de tener este beautiful story o whatever después de la Champions corrida, 10, 15 años para atrás, el Madrid estaba perdido. Cabrón, claro, era un equipo que
necesitaba un grupito de apoyo, mano. Tú sabes, como que saludo, soy fulano de tal y soy fanático del Barça.
¡Coño!
Saludo. Un par de equipitos así.
Exacto.
Que la estén pasando mal.
Hace falta. Oye, queremos mandarle aquí un saludo muy especial a nadie más ni de menos que a Daniel Alejandro Menéndez, el Chido. Oye, hombre.
Mano, que me encanta tu mensaje, cabrón, de verdad. Corillo, feliz día del amor y la amistad. Lo que hacen está cabrón. Estás cabrón tú.
De verdad que sí.
Estás cabrón tú.
Tú eres el que estás cabrón.
Los quiero, el señor de los datos hace falta la representación del Madrid. No, el señor de los datos me hace falta así, porque ahorita yo me fui en blanco con un cabrón número.
Exacto,
y probablemente él lo saca.
Exacto. Necesitamos que tú se recupere para que esté aquí con nosotros la semana que viene. Oye.
Pero Chido, eres la puta bestia, mano.
Muchísimas
eres
gracias.
Eres la puta bestia. Muchas gracias.
Oye, Kidani, háblame. ¿Cuál es tu partido para esta semana?
Oye, bueno, regresamos para la Bundesliga, mano. Y yo creo que es que hubo una escena épica en el partido del Leverkusen. Ajá. Y el Munich. Señor Master Control, cuando usted pueda, por favor, póncheme ahí. ¡Ave María!
Como diría esto, en una mecedora. Tranquilita, está Nagelsmann, mira, riéndose, dándose un cafecito con galletas de por soda. ¡Bum! Relax.
Mi partido es el Bayern Munich, pero no tan... No el Bayern Múnich como tal, sino como que la organización per se. O sea, no por el equipo
el
de fútbol.
El club
como tal, exacto. El club como tal, como ente. Mano, es que ellos mismos se han puesto en la situación que están.
Sí.
Desde la temporada pasada, con todo el crical que hizo Oliver Kahn, de votar a Julian Nagelsmann, traer a Tuchel, pensando que iba a ser el Salvador. Nagelsmann se cogió la sabática, fue al partido, cabrón, y lo vimos riéndose, como que, ya lo cabrón.
Tranquilo.
O sea, it all comes full circle, cabrón.
Exacto. Oye, pero está cabrón lo de Bayern, y lo que... ¡Ay, Dios mío!
¡Bota
el bombón!
¡Cristo!
Oye, lo que te quería mencionar ahorita del técnico que estaba por ahí rondando. Por ahí vi, escuché, leí,
dicen
las malas
lenguas.
Vamos
a ver si fue lo mismo que leí yo hoy.
Cierren. Por ahí escuché que supuestamente José Mourinho le está echando el ojo al Bayern.
No creo. O sea, yo también leí lo mismo. Escucha.
¡Héctor! ¡Shane!
¡Shane! ¡Hey! ¡Do you know what time it is! Sí, a la madre, maldito recuerdo. No creo, mano. Yo creo que a Mourinho le hace falta un break. Pero hoy salieron imágenes de que estaba en Barcelona.
Esa es otra, porque es que Mourinho lo botaron de Roma y como
cabrón,
que...
Mourinho está como putita.
Mano, de verdad, Mourinho en Barcelona,
no
después
lo veo.
De su pasado...
No lo veo.
Eso no
lo
va
veo.
A pasar.
Pero tampoco lo veo en el Bayern porque, cabrón, no pueden tirarse el lujo de botar a Tuchel.
Honestamente, digo, si ahora mismo no pueden botarlo, pero en verano,
pero
si,
pero
no ganan la liga,
si no ganan la Champions...
Van a tener que soltar el billete, pagarle el release y te vas para el carajo.
O llegar a un acuerdo mutuo como lo de Xavi, que él renuncie a...
No,
la...
yo no creo que Bayern vaya a hacer eso. No
van a hacer el compromise.
No, yo creo que no, pero...
Ok.
Yo pienso diferente. Yo creo que si Mourinho coge este Bayern, yo creo que lo ponen en cintura.
¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Mano, es que...
Porque si tú ves... Vamos a...
Ese cabrón crea drama en cualquier club que va.
Sí, pero...
Mourinho es un buen entrenador, pero es que
pero
un
qué más drama
polémico.
Que el que ya existe. Es el drama,
no,
ya está
bueno,
ahí.
Cabrón, se le caería como anillo al dedo el drama, ¿me entiendes? Porque él es Mr. Drama.
Oye, estoy buscando aquí, oye, me salió el Bayern de baloncesto, ¿es en serio?
Por eso que necesitamos esto de aquí, porque tiene la información.
Estoy buscando a los jugadores del Bayern, porque mi teoría es que con los jugadores que tiene Bayern ahora mismo, yo creo que Mourinho puede trabajar. Tiene el número uno a Harry Kane. Que ya Kane y Mourinho trabajaron,
exacto,
en Tottenham. Y Kane estaba contento
con
Mourinho.
Lo que yo leí es que ellos crearon como que un lazo bastante cercano, ¿no?
Exacto. Mourinho usualmente con sus delanteros tiene buena relación.
No con los centrocampistas.
No con los centrocampistas ni con las defensas, pero por lo menos con los delanteros sí. Tienes un Thomas Müller, que ese es el veterano, líder, el capitán, aunque no tenga el gafete, él es el que manda y va en ese camerino.
Müller putió.
Sí.
Müller.
Y tiene todo el derecho de hacerlo.
Müller se tira el
tiene
mundo.
Tiene todo el derecho de hacerlo.
de aquel partido del Barcelona.
Del Barcelona. Lo que pasa es que Müller tiene el standing en Bayern, Gundogan en Barcelona, lamentablemente no.
Lo que pasa es que los alemanes son sin filtro. Exactamente. Es directo.
Exactamente. Oye, y cuando Gundogan dijo lo que dijo en esa entrevista, aquí lo apoyamos y dijimos que él tiene
razón.
Pero la diferencia entre Gundogan y Müller es que Müller es una leyenda en Bayern. Claro. Gundogan recién llega
a Barcelona. Es una voz que pesa. Es una voz que pesa. O sea, cabrón, Gundogan recién llegó al Barcelona. ¿Qué carajo pesa su voz, me entiendes?
Pues mira, en el 2010 el señor José Mourinho nos deja saber y dice, y cito, I am José Mourinho and I don't change. I arrive with all my qualities and my defects. Palabras de José. Te alabamos, José.
Ey, yo soy fan de José Mourinho.
The special one.
Oye, a lo que quería llegar con la alineación, tienes a Harry Kane, tienes a Neuer, tienes a Müller, tienes un Musiala, chamaquito que es el que está, el símbolo.
Jugadorazo.
Tienes un Joshua Kimmich, que ahora mismo el contrato de él está tan variando.
Hermano, Joshua que es producto, no del Bayern, pero lo agarraron bien temprano, y fue un experimento de Pep. Porque este muchacho es contención natural. Pep lo convirtió a right back. Y después lo metieron a contención de nuevo. Y es una puta bestia, cabrón. Sí. Cuando jugaba de right back lo comparaban con Philip Lahm.
De hecho, United le tiene los echados a Kimmich.
Medio Europa le tiene los echados a Kimmich. Porque el tipo tiene 7 pulmones.
Ajá. Entonces, tienes también en defensa, tienes a Kim Min-jae, tienes a Dayot Upamecano en mediocampo. Tienes a Leon Goretzka.
Ya, vamos a hacer
una
pausa. Ajá. Yo sabía que Kim Min-jae era bueno en Napoli. Ajá. Cabrón, pero llegó al Bayern y se convirtió en otro central.
Sí.
Qué bueno es,
él es muy bueno y me dolió que United no lo fucking comprara. Mano, porque él le iba a poner esa defensa derechita. Pero sí, él es muy bueno. Upamecano es el que ha estado medio flojón.
Sí, Upamecano como que tiene rachas.
Pero es cuestión de ponerlo para su número. A lo que quiera llegar, hay jugadores con experiencia en este equipo, como por ejemplo Kane, Müller, Joshua Kimmich, que son jugadores que le gustan a José Mourinho, jugadores veteranos con experiencia que él puede manejar. Por eso es que yo pienso que con esta plantilla, si Mourinho la coge, yo creo que lo puede poner a jugar, no fútbol bonito, pero fútbol efectivo.
concreto.
Y la cuestión es que a Mourinho en Roma y en Tottenham le ha faltado jugadores, y en United también, le han faltado jugadores
y chavo,
como a él de verdad le gusta. Y yo creo que Bayern tiene los chavos, porque Bayern no es uno,
no un club pelado.
Exacto. Y no tiene, está tan endeudado como, por ejemplo, Barcelona.
Y tiene un buen foundation.
Exacto. Ahora mismo la directiva está medio al garete, pero...
Sí, todo lo que tiene por lo que dijo Dios la directiva.
No sé qué piensan los fanáticos de Bayern.
Y el pan es picky, porque mira, tengo otra frase de él aquí que dice, if I wanted to manage a mid-table club with useless owners, I go back to Manchester United.
Ahí está.
Pero, oye, Mo, ya no tenemos useless owners. Ahora tenemos a Sir Jim Ratcliffe. Oficialmente ya hoy
25%.
La Premier League le oficializa el 25%, así que tenemos casi nuevo dueño, 25% nada más, pero es que va a estar a cargo de la parte futbolística.
Un cuarto.
De hecho, cuando lo votaron de Roma, estaba sonando el nombre del para United otra vez.
Sí.
Así que fuerte. Ese quote está medio loco ahí, Mourinho. Oye, pero a lo que vuelvo y repito, yo creo que Mourinho, si coge este Bayern, yo creo que...
Vamos a ver.
Los fanáticos aquí de Bayern que están en el chat, que nos digan. Vamos a mi partido de esta semana, come, ponchamelo por ahí, si eres tan amable. Oye, mi partido no es Casemiro, por si acaso. Es una vez más los árbitros de la Premier por enésima ocasión en esta temporada. Oye, en el partido contra Aston Villa este pasado fin de semana, a Casemiro le dieron la amarilla más estúpida de la vida. O sea...
Más cabrona que la de Vinicius.
¡Bah! Muchísimo más cabrona. Okay. Mira, número uno. Yo he dicho aquí que los árbitros odian a Casemiro. Los árbitros de la Premier odian a Casemiro, punto. Quedó comprobado en el juego contra West Ham, contra Wolves. El penal que le pitan a Wolves, que Casemiro supuestamente trip al jugador en el área, eso fue piscinazo de Pedrón, eso fue piscinazo de Neto. O sea, eso no era penal. Eso no es penal en ninguna liga. Hemos visto barridas peores.
Hemos visto asesinatos tan cerca como el partido de los partidos de hoy.
Y no las pitan.
Y no ni nada.
Pero entonces a Casemiro.
Pelota,
a Casemiro contra Wolves es penal. En esta jugada con Matty Cash, oye, mira la posición. Casemiro está, mira, con las manos arriba. Mati Cash se tira, es piscinazo. Bien, la vendió muy bien y el árbitro se la compró. Entonces Casemiro se queda como que cabrón, no lo toqué.
La vendió estilo WWE.
Claro, vendió, igual que Neto en el juego de Wolves. Se tiran al piso, están como que no. El Casemiro está gritando como que no lo toqué, no le hice nada. Y el árbitro viene y le dio una amarilla como quiera. Puñeta, árbitro, no seas tan mamabicho, cabrón. No lo tocó. No hubo contacto en ninguna de las dos jugadas. Y le japaron dos amarillas.
Pero la cara de Casemiro en la foto da mucha gracia, cabrón.
En el juego, él dio como 7 vueltas mirando para todos lados con los brazos arriba. Como que es que no lo toqué. Y está cabrón porque la realidad es que no lo tocó. Y como quiera. Por eso es que yo te dije ahorita que a Casemiro ya mismo va a terminar suspendido por acumulación.
Otra vez.
Porque los árbitros lo miran antes.
Por acumulación o roja directa. O doble amarilla.
Una de las dos. Sí. Tú sabes, está cabrón de verdad. Los árbitros odian a Casemiro, odian al United, tienen una agenda contra nosotros. Lo digo y volvemos. Voy a cansar de decirlo. Hay una agenda arbitral contra el Manchester United y hay una agenda arbitral contra Casemiro. Punto y se acabó. Y quedó comprobado una vez más este pasado fin de semana.
Wow.
Soy Javier López, pero no se me sabe. Bueno, ¿estamos?
Bueno, sí, creo que no hay más nada. Creo que le metimos aquí turbo nitroso y le metimos mucha mierda.
Le metimos turbo nitroso y mira, Ori 15, para que tú veas. Oye,
pero ¿sabe qué? Esta gente no se queda, esta gente le gusta.
Sí, le gustan. Oye, queremos darle las gracias a todas las personas que han estado en el chat con nosotros, acompañándonos en la noche de hoy. Si llegaste hasta esta parte del video, danos un like, danos un share, suscríbete a GW5 Network para que te mantengas al día con el candungo de contenido que semanalmente sale en este canal. Oye, las muchachas de No Pasa Nada tuvieron su especial la semana pasada con Michelle López, que estuvo por aquí. También hablando. Oye, también hablando pop, hablando a 24 frames. Birra Lounge está por aquí también. Obviamente, el podcast donde te enseñan la verdadera escuela de Puerto Rico y no las escuelas que están bien jodidas, que se están yendo virales en TikTok.
Que no tienen espejo, no tienen baño.
No tienen nada. Oye, el Come te tiene de todo. Te tiene de todo. ¿En dónde?
Y gratis.
En Historia con Calle. ¿Cómo? ¿Qué es la que hay?
Esa es así, Corillo. No tiene que registrarse en el Departamento de Educación para ver mis videos. A mí me importa un carajo si usted tiene su uniforme completo. Pero puede sintonizar los videos de Historia con Calle. Voy a volver pronto. O sea, el próximo va a ser... Voy a estar investigando la historia del pueblo de Santa Isabel. Pero hasta que no termine con la pendejada del libro y todo.
Sí, se está cocinando algo grande.
Estoy medio clavado todavía. Pero nada, sigo ahí con los muchachos de Hablando Pop, Power Rock.
Oye, el último episodio de Power Rock estuvo muy bueno. Me gustó mucho.
El de Metallica. Oye, yo tengo que salir a defender a los míos. Y el Comi y yo tuvimos ahí un encontronazo en el podcast, que lo pueden ver. Está también en
GW5 Power Rock. Bueno.
Y por ahí viene el próximo, pendiente, porque Power Rock eso sigue.
Y pendiente. También,
sí, que vamos a estar
pendiente también que se está cocinando el próximo episodio de Junte Deportivo. ¿Sabes qué? Que al principio yo pensé que iba a ser un One Hit Wonder, pero Gaby me jaló y me dijo, mira, hay gente pidiendo el episodio a grito, así que...
Y hay aquí, pide que hay.
Ya pide que hay, mamá.
Eso es así. Oye, espérate, que Menéndez nos acaba de escribir.
Papi, buen comen.
Lo del Undertaker en la Liga Árabe.
Pero qué cosa hija de puta.
Loco, ese fue el crossover que nadie pidió, sí, pero cabrón, todos necesitábamos.
¿Quién? ¿En qué vida tú? Es más, hasta el come. ¿En qué vida, Carlos, tú te imaginas que el Undertaker iba a salir en la Liga de Fútbol Árabe a presentar la Copa del Campeonato haciendo su entrada completa de WWE?
Full gimmick.
Full gimmick, cabrón.
Con el gong y la música.
Sí,
y
a fuego.
Lo puedo visualizar porque los árabes son bien fan de la lucha libre.
Eso sí.
De hecho, hace poco...
Y encima tienen ticket con cojones.
Sí, ¿no? De hecho, hace poco hicieron un evento allá en... No sé si fue en Qatar o no sé dónde. Donde, o sea, esto fue a nivel de que, cabrón, nos gusta tanto la lucha libre que vamos hasta permitir que las mujeres luchen. Pero, loco, pero obviamente...
Las mujeres de WWE luchan, pero luchan con el suit.
Exacto.
Pero las mujeres pueden luchar.
Exacto, pero le permiten luchar.
Sí, pero papi, lucharon.
Pero pegadito. Por lo menos pegadito.
Los shows de WWE, sí. Los shows de WWE se venden full allá.
Chacho, para el de adolescentes de eso, ya tú sabes.
Oye, pero Liga Árabe 1, MLS 0. le comieron los dulces aquí. O sea, la MLS se quedó atrás. Esto fue un palote. De verdad que el Undertaker, después de estar tantos años sacrificando su cuerpo para nuestro entretenimiento.
Exacto.
Él se ganó el derecho de que le den un milloncito para que arranque para allá y presente ese trofeo.
Bueno.
Y ya. Y la hay una foto de el Undertaker entrando y Cristiano Ronaldo mirándolo con cara de nene chiquito. Y es como que, ah, qué foto más épica.
Bien, mano. Fanboy, bien fanboy.
Sí. De verdad que está cabrón. Tremendo palote que dio Arabia allá con el Undertaker. Oye, si usted quiere promocionarse en este podcast o en cualquiera de los podcasts de GW5 Network, usted va a escribir info@gw5.com o puede llamar al 787-221-9530. Se comunica con Gabriel Neves y usted le deja saber que usted quiere anunciarse aquí en GW5 Network. Y si se quiere anunciar a la partida, mejor todavía. Oye, recuerde también darle follow a la partida podcast en Facebook, Instagram, Threads. Estamos también disponibles en formato de audio en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio. ¿Dónde más?
Amazon Podcast, todo lo que diga podcast, tú ahí la gorda podcast. todo lo que diga podcast, estamos ahí.
Oye, el Discord. Métase al Discord, la mejor comunidad futbolera que tiene Puerto Rico, y estamos todos los fines de semana, además estamos todos los días debatiendo, hablando, compartiendo memes, vacilando, riéndonos, montándosela al otro. Así es. Suscríbase al Discord, el link está en la descripción de este video, o si no, nos tira por DM por Instagram, nosotros con mucho gusto se lo enviamos.
¿Qué se nos queda aquí? Oye, se nos queda desearles a todos, mira, mañana, si usted tiene esa persona especial, pórtese bien. Sea como un centrocampista de 10, cortita y al pie, ¿me entiendes? Exacto. Ahí está, mira, los corazoncitos flotando. Feliz San Valentín, coma mucho chocolate, pásenla bien, mira, y gracias por acompañarla. Así que compartan el contenido, que nosotros vamos para el carajo.
Exacto, espérate, antes de irnos para el carajo, no podemos ir todavía. Hay que darle saludo vitalicio a Prince PR.
¡Ah! ¡Prince PR!
Es que no tenemos la camisa, chicos. Oye, Prince PR, denle like y follow en Facebook y en Instagram. Comuníquese con Enrique Fernández, que él los va a poner al día con la indumentaria Home Away. Y la tichela anticensura de la agenda contra la partida. Ahora sí, Dani.
Ey, llévatelo, come. Recoge que nos fuimos.